De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad de esta jornada de jueves 7 de noviembre. Dicen los del tiempo que técnicamente hay que definir esta mañana como una mañana fría. Hombre, en la calle se dice hace un frío que pela, pero, hombre, 2, 3 grados en la sierra, 5 en la ciudad de Madrid, más o menos lo mismo en el sur, hace bastante frío, ha llovido en algunos puntos de Madrid esta noche, ha nevado en la sierra y se va a más frío, que es lo que nos dicen los del tiempo, que el fin de semana va a ser muy frío, con temperaturas muy bajas. A partir de ahí, lo primero, a esta hora, el tráfico. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento tenemos pavimento deslizante en gran parte de la red vial de la comunidad y eso es sinónimo de accidentes, y en este momento son varios los que complican la conducción. Dos de salida, uno en la A42 a la altura de Getafe y otro en la A3 en Perales de Tajuña. Otro alcance, en este caso de entrada, en esta misma 3 en Rivas hacia Madrid, generan retenciones importantes. Y dos en la M50, uno en San Fernando de Henares hacia la autovía de Barcelona y otro en Boadilla del Monte, que genera 10 kilómetros de retenciones en sentido a la A6. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Al margen de las retenciones como consecuencia de varios alcances que, como les he comentado, en este momento hay circulación lenta con paradas prolongadas también de entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la A4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos y Parla, la A5 en Móstoles y Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la A5 en Campamento y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, precaución en Hortaleza y Recintos Feriales, también en el tramo entre Valdemarín y Monte Carmelo en dirección a la 1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la autovía de la Coruña.
Por lo tanto, como han podido comprobar, muchos problemas en las carreteras, en la hora punta y en la ciudad de Madrid, en las calles de Madrid. Charalcázar, Ayuntamiento, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Por ello, vamos a seguir recomendando el uso del transporte público en días como hoy, en el que el factor lluvia pues no favorece la circulación, que en este momento sigue siendo muy densa en los principales movimientos de entrada a la ciudad, sobre todo en el norte. Retenciones en la carretera de Colmenar, a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria y en la entrada por la carretera de la Coruña. Hay un par de puntos de salida también muy complicados, son la avenida de América, sentido carretera de Barcelona y Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Y en el interior de la ciudad se complica sobre todo el túnel de Atocha, sentido avenida Ciudad de Barcelona, Alfonso XII para conectar con la Plaza de la Independencia, el eje Prado Recoletos, Castellana al paso por Raimundo Fernández Villaverde, las plazas de Lima, Cuzco, también CEA Bermúdez y José Abascal, o los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanía al Madrid de Renfe. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Victoria Prego, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Buenos días, Eva Urue.
¿Qué tal? Buenos días.
Agustín Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días.
Fernando Rayón, buenos días, tú dirás.
Buenos días. Pues hoy yo creo que hay que hablar fundamentalmente de dos temas. El primer tema es, pues eso, es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno que se le ocurrió decir en el debate que iba a detener a Puigdemont, como no contestaba las preguntas, no dijo cómo, pero luego fue a una entrevista.
Y lo aclaró.
Se puso un poco chulo cuando le preguntó el periodista, ¿y cómo lo va usted a detener? Dijo, pero vamos a ver, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso.
Ya está.
Pues eso. Y la ha liado. Porque claro, aquí el tema es, ¿se le escapó o fue a propósito en medio del lío de las euroórdenes?
Déjalo ahí la pregunta.
Ahí os quiero ver.
Venga.
Yo tengo una respuesta.
Espera, apúntala. Sigue, Rayo, no provoques tanto, venga.
Y luego hay otro tema. Está el lío de los CDRs. Son las filtraciones del sumario Judas. A ver, sabíamos que los CDR preparaban atentados, que fabricaban explosivos, que eran violentos. No hay más que ver lo que ha pasado las últimas semanas ya en Barcelona. Pero es que ahora nos hemos enterado, a través de las escuchas telefónicas, que su jefe era Gandalf, es decir, Torra. Decían que Torra estaba de acuerdo en ocupar el Parlamento. Vamos, que lo iba a secuestrar con él dentro.
Sí.
Esto...
proclamando la República.
Esto es lo que hacían los CDR. Y estos son los dos temas, Juan Pablo.
Dos frases en este día sobre el primer tema que decía Fernando Rayón. La frase o el momento de la entrevista ayer en Radio Nacional de España al presidente de funciones y secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia del gobierno.
Bueno, estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Pues eso, pues depende del gobierno, pues ya está. Y la vicepresidenta Carmen Calvo, no sé si arreglándolo o no.
El fiscal o la fiscal general del Estado, ¿quién lo nombra en España, según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quién lo nombra? El gobierno. Y en el resto de las democracias también.
De todas maneras, las...
Así que tiene un vínculo importante con las decisiones de política criminal del gobierno en todas las democracias del mundo.
A ver, voy a hacer como Sánchez y Cal, voy a hacer preguntas.
¿De quién depende?
¿De quién depende?
¿Y esto, quién dependes?
Que dices que tienes una respuesta a todo esto.
Sí, ignorancia. Lo que le pasa al presidente del gobierno es que es un ignorante. Porque efectivamente, solo un ignorante puede meterse un gol de semejante envergadura en propia puerta. ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Con la gracia, que tiene poca gracia, de que era eso exactamente lo que los independentistas pedían al gobierno, que diera órdenes a la fiscalía para que los procesados del...
fueran absueltos.
Independentistas fueran absueltos o tal, no sé cuánto. Y resulta que montábamos la mundial porque naturalmente el Poder Judicial es independiente, que lo es, y llega este señor y dice, a ver, además encima preguntando, que es una cosa que a mí me molesta mucho cuando, o sea, aquí las preguntas las hacen los periodistas y los entrevistados responden, no preguntan porque no les toca. Bueno, a ver, ¿de quién depende? Usted se ha metido un gol de una envergadura tremenda porque les ha dado un argumento a los independentistas de oro. Esto a tres días o cuatro, que ya no sé cuántas faltas
Estamos a jueves, las elecciones en domingo.
De las elecciones, pero es que ese no es el único error que ha cometido. Yo creo que este hombre se está pegando un tiro en la cabeza. Porque también decir que va a nombrar a Calviño... Pero oiga, si usted
vicepresidenta
tiene...
Vicepresidenta económica.
Pero si usted tiene que presentarse a la... Si usted es un candidato en esto... Está usted en condición de candidato en este debate. No en condición de presidente de gobierno con capacidad de decisoria. O sea, yo estoy asombrada de las cantidades de errores que está cometiendo Pedro Sánchez en un último tramo. Creo, y me termino eso,
sí,
que la, como siempre le creo lo mismo,
sí,
que la culpa es de Iván Redondo.
El secretario de Estado...
Sí, claro, el pobre Iván.
El asesor con Redondo.
Va a dar pena ya.
Voy a explicar por qué lo creo.
Explícalo.
Porque ha diseñado una campaña centrada exclusivamente en la persona de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez está como, no sé qué, por rastrojo, De un
Geisha por Arrozal, Victoria, por favor.
Bueno, de un debate, otro debate, de una entrevista, otra entrevista, y ya ha perdido el Oremus.
Solo existe él.
O sea, es que no hay ser humano que aguante esto. Y por eso va metiendo pata tras pata.
Mi abuela decía que el que tiene boca se equivoca y el que tiene culo sopla.
Eso está muy bien. Eso
sí, sí, pues puede.
Ah, bueno,
es muy,
sí, ya
es muy de abuela esto.
Ya lo he entendido, ya lo he entendido.
Entonces, yo creo que cuanto más hablamos, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Cuanto más hablamos, más aumentan las probabilidades de que digas una tontería.
Y este no para de hablar.
Ay. Yo no sé si es ignorancia.
Por eso es la radio de guión, ya sabes que por eso es la radio de guión.
Sí, me cuesta creer que el presidente de gobierno no sepa cómo funcionan los fiscales de este país. Pero lo que sí que creo es que ayer estaba muy enfadado con el mundo. Porque no fue la única respuesta inconveniente.
Exacto.
Fue la peor de todas, sí. Pero no fue la única.
¿Y cuál,
demostró estar enfadado, no sé si porque el entrevistador lo puso en un aprieto.
¿Qué
no
va,
sé
pobre,
si había,
es un santo?
No sé si porque había madrugado y estaba de mal café. No sé por qué, pero no fue su única mala respuesta.
No
fue la única respuesta en la que mostró un mal tono y dio un contenido informativamente jugoso, pero muy malo para su campaña. Debo decir, y esto estando en una radio pública me parece que conviene subrayarlo, que me gusta mucho escuchar a un periodista de la radio pública, en este caso de la radio pública española, poniendo en apuros al presidente del gobierno español.
Perdona, Eva, se puso en apuros él solito.
Bueno, pero Íñigo Alfonso hizo su trabajo.
Hizo bien.
Y esto, quienes jalean la metedura de pata de Sánchez desde Cataluña, pues a lo mejor podían mirar cómo funciona su propia radio y ver en qué momento, cuándo fue la última vez que un entrevistador puso en apuros a un presidente de la Generalitat.
Pero es que yo creo, Eva, estando de acuerdo contigo con todo, que es que Íñigo Alfonso no le puso un aprieto, le hizo una pregunta discretísima. Y el que la metió la pata hasta el corvejón fue él.
¿Qué está usted haciendo para traer a Puigdemont a España?
Porque,
porque usted en el debate ha dicho que lo va a traer.
Se había comprometido.
Cuando él le preguntó, le respondió que la fiscalía por un lado, el juez de Arena por otro, Íñigo le repregunta.
Sí.
Esos son instituciones del Estado. Y usted, que ha prometido,
sí,
que va a... ¿Qué va a hacer usted?
¿Qué va a hacer?
Ahí. Es ahí donde se
dice,
mete en el
a
jardín.
A ver, ¿quién nombra a tal? Bueno, y otra cosa que metió la pata, no me acuerdo si en esta misma emisora, que creo que no, en otra, le preguntan por la crisis y le dice al periodista.
Sí. No, en esta misma emisora. Es
enfriamiento. Sí, sí. A ver, ¿enfriamiento o crisis?
¿Qué es la recesión? ¿Qué es la crisis? ¿Qué es eso? Pero oiga usted, pero usted...
Íñigo le pregunta que si estamos en crisis o en enfriamiento.
Sí.
Y él dice...
¿Qué?
¿Y qué diferencia hay entre crisis y enfriamiento?
Pero bueno.
Dígamelo usted, que se lo he preguntado. No, dígame usted, le dice al periodista.
Dígame usted.
No, explíqueme usted la diferencia entre crisis y enfriamiento. Bueno, en fin, fue una cosa bastante bochornosa desde mi punto de vista. Y es verdad, yo creo que no sé si es ignorancia, yo creo que es más...
Es
enfado, es una mezcla, ¿no?, de cosas. Desde mi punto de vista...
Eso tan gordo solo se puede decir cuando no te das cuenta de lo que estás diciendo.
Bueno, yo creo que él está en estos momentos en un bucle de cabreo,
sí,
porque le está sobrando la campaña.
Pues no haber venido.
Bueno, ya, claro. Y los cálculos están mal hechos. Entonces ahí para pagar el pato que no tenga
Iván
que pagar.
Redondo,
ya
Iván
veremos
redondo,
quién lo paga.
De nuevo.
Ya veremos quién lo paga.
Que le están afilando
claro,
las guadañas.
Fíjate.
En el PSOE.
Él sale de bien parado del debate. Porque en el debate, desde el punto de vista de la imagen...
Debate nulo.
Eso es. No
pierde. No sale mal parado.
Eso es. No sale mal parado, que era el objetivo. Pero al día siguiente sale el dato del paro. Y esto ya le pone... A cualquier presidente del gobierno en plena campaña electoral no le gustaría nada. Hoy vamos a conocer el dato de la Unión Europea, que va a rebajar en cuatro décimas
el crecimiento.
La previsión de crecimiento del PIB en el año 2019.
Va a subir la previsión de déficit.
Eso es otro dato
brutal,
bastante negativo para alguien que aspira a ganar las elecciones de calle. Y bueno, encima mete la pata. Claro, no está sabiendo... ¿Él qué quiere? Él ha querido, desde el primer minuto, porque así se lo han planificado, sacarle partido al tema catalán. Y el tema catalán se ha ido de las manos a todos, ¿no?
Como
a todos,
siempre,
a todos.
Claro.
¿Por qué? Porque desde una perspectiva electoral y puramente matemática, digamos, Cataluña es fundamental para que el Partido Socialista, y cualquier partido, pero el Partido Socialista históricamente... Le ha ido muy bien en las generales en Cataluña, y Cataluña más Andalucía ha sido el núcleo del respaldo electoral.
Victorias, claro.
Y la aspiración que tenían antes de convocar las elecciones, incluso después, y alguna personalidad del gobierno, alguno de los que estamos aquí presentes nos lo ha dicho, es de ganar las elecciones el PSC en Cataluña. Y entonces, ese foco estaba ahí muy puesto. Le ha salido regular.
Yo creo que no, que el PSC va a quedar bien.
Sí, no, pues en el PSC lo que dicen, y os quiero introducir este matiz, desde el lunes, desde el debate en el PSC, han detectado que no responden igual los electores después de todo lo que dijo Sánchez en el debate. Es decir, en el PSC han quedado muy preocupados, pero dicen que les ha dejado Sánchez sin campaña después de su intervención el lunes.
Yo
el
creo
debate.
Que le están dando datos regulares.
Incluidos los de Cataluña.
Los datos que le dan de los sondeos que están haciendo, los trekking famosos que hacen los partidos durante la campaña.
Y que no podemos contar los demás porque si no, nos esposan, que diría alguien. Eso es.
Bueno, nos vamos a Andorra y lo contamos desde allí.
Ya.
El precio de las berenjenas, el precio del brócoli.
No están siendo buenos. ¿Qué significa no están siendo buenos? No lo sé, pero desde
luego... están siendo malos.
Esta es una operación hecha para llegar a los 130 o 135 diputados.
No, más.
Bueno, como mínimo.
A los 150,
la horquilla de Tezanos, 133, 150.
Bueno, pues, a los 150.
Es lo que le dijo al presidente del gobierno en julio.
El mejor de los casos. Pero vamos, hoy con 130 se dan con un tanto en los dientes, pero vamos.
Con 123 se dan nunca. Vamos a ver, sería un fracaso. Primero, es un fracaso de principio volver a hacer elecciones. Eso es para empezar a hablar. Segundo, es un fracaso absoluto volver a hacer elecciones porque a Pedro Sánchez le convenía y no por otra razón. Ha fracasado en su intento de colocarle a Pablo Iglesias la responsabilidad de estas elecciones. Eso no le ha salido bien. Y desde luego, como tenga 123 diputados, que son los que tiene ahora mismo, es un fracaso estrepitoso, también con 124, ¿eh?
Pero no se va a ir, Victoria. No se va a ir, aunque tenga ese resultado. A ver, yo quería poner el foco en una cosa. Todo esto viene un poco, claro, somos periodistas, viene a cola del debate que hubo. En el debate hubo muchas preguntas, pero no hubo ninguna respuesta.
Por su parte, desde luego, ¿no?
Bueno, pero es que todos fueron y soltaron un mitin. Es decir, el único que yo vi que empezó a hacer preguntas en concreto sobre Cataluña fue Pablo Casado a Pedro Sánchez. Por supuesto que no la respondió. Y lo único que dijo, entre las cosas que dijo, fue lo de Puigdemont. Le hacen unas preguntas, lo habéis comentado, y él respondió un poco chulesco, como una persona que está cansada. Tiene derecho a estar cansado porque está en campaña, pero no tiene derecho a equivocarse y a decir lo que dice.
Sobre todo,
que no
tiene
cansado.
Derecho
en bueno, sus propios está intereses. Cabreado.
Bueno, pues cabreado, me da igual. Para los efectos, responde con mal, responde muy mal a una entrevista. Es curioso que además, por lo que hemos visto en el día de ayer, el enfado de los fiscales, con toda la
pero
razón.
Pero hombre, por Dios, es que es un
con
escándalo.
Con toda la razón. La contestación que dan primero desde Gran Bretaña a la extradición de Clara Ponsatí. Bueno, luego se han excusado y han dicho, no, que queremos más información, que no era desproporcionado, que solo queremos más información. Bueno, yo creo que al revés que Bélgica, la justicia británica es buena, es sólida, tiene mucho pedigrí. Entonces, claro, si juntas las dos cosas, dices, pero bueno, señor, ¿qué está haciendo usted?
Y los abogados de Puigdemont diciendo que le van a contar a los jueces belgas que fíjese usted en España, es que no hay separación de poderes.
Es que van a utilizar ese argumento porque se lo ha brindado en bandeja el presidente del gobierno.
Tal vez eso sea lo más grave de todo eso.
Mira, es lo más grave
de la consecuencia.
El argumentario de Ponsatí ante la justicia británica fue que no, que allí no había habido nada, que todo había sido un amago,
farol.
Que había sido un farol, que eso no tenía recorrido.
Eso hoy ya se ha quebrado, ¿eh?
Por supuesto que se ha quebrado.
Conociendo que se ha levantado una parte del secreto del sumario.
Claro.
De la operación Judas, eso ya nada. Eso le ha venido bien. Porque
se queda viejo.
Lisa, ¿sabes quién es Lisa?
Sí.
Bueno,
sí,
pues Lisa Simpson.
Lisa aparece y el otro es
Gandalf.
Parece que eran los jefes de la cosa.
Torre y Puigdemont.
Un genio el tipo que se inventan seudónimos y luego dice, Lisa, tú sabes que Lisa es Puigdemont, ¿no? Sí. Gracias. Sí. Oye, ¿quién es Gandalf?
Uno de la
Torra.
Un mago del Señor de los Anillos, aunque tengo otra versión que dice que es el malo de los pitufos. Pero bueno.
Y Lisa es un personaje muy antipático de los...
Sí, una repelente.
De los dibujos animados.
Pero es amarillo. El color es amarillo.
En ellos que no los he visto.
Sí.
Bueno, pero lo grave es todo lo que ocurre y el contexto en el que ocurre. Que además estamos a 3 días de las elecciones, pues sí. Que además lo de Cataluña le viene fatal porque rompe, quiebra toda la estrategia del PSC también.
Sí,
y claro,
eso dice
la conclusión es que si el PSC deja de ser la primera fuerza en Cataluña, Todo puede cambiar.
No lo ha sido en las últimas. O sea, la aspiración era, según las encuestas, serlo.
Sustituir a Ciudadanos.
Pero las encuestas le daban como primera fuerza.
Sí.
Entonces, claro, ahí está el problema. Pero el problema de verdad. No sé si se ha pegado un tiro en la cabeza. Tú has dicho en la cabeza, en el pie.
Sí.
No sé dónde se lo ha pegado.
En la cabeza.
Pero que descanse.
Cuando se convocaron las elecciones, las enésimas, vamos, no hacía falta ser un genio, ni siquiera periodista, para entender que era una campaña muy larga. O sea, que podían pasar muchas cosas, básicamente porque todo estaba en el aire. La sentencia, el resultado de la sentencia, la consecuencia de la sentencia, la situación económica. Y porque además Pedro Sánchez es una persona que, más allá de la valoración política que le merezca a cada uno, digamos que no tiene una presencia pública en sus declaraciones, en los debates. Es una nulidad en los debates.
Yo no sé, plano.
Debe ser tremendamente difícil aconsejarle, porque es una persona que es muy torpe. Y eso que he aprendido mucho, me da la impresión. Me refiero en el uso de la palabra. Todo estaba en su contra. Hoy publica Enrique Juliana un artículo recordando que La Vanguardia decía que los partidos socialistas del arco mediterráneo no querían elecciones anticipadas, básicamente el PSC, porque sabía la que se les venía encima y que una campaña en el ambiente que hay ahora mismo en Cataluña era un
desastre.
Exactamente, un desastre. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo.
Menos él.
Menos Iván Redondo y Pedro
Sánchez. Y José Félix Tezanos.
Que también lo sabían,
sí.
Pero no les importó.
Ya.
Y esto es importante.
Y entonces, entre las consecuencias nefastas de esta campaña inoportuna, está que el Partido Socialista, muy probablemente, nefastas para ellos por lo menos, no va a conseguir sus objetivos, y que Vox está obteniendo una relevancia pública notabilísima. Si no llega a obtener unos resultados electorales alucinantes.
Pero eso es por culpa de los demás partidos, porque yo no he visto espectáculo semejante en este debate, que, por cierto, estas fórmulas de debate son una tomadura de pelo.
Qué bien que lo digas tú, Victoria.
Sí, no, lo digo todo el rato. O sea, no se puede tolerar esto. ¿Cómo que cinco y de una sola vez? Pero esto qué tomadura de pelo es. Porque el presidente no quería más debates. Hay que legislar la regulación de los debates en tiempo electoral. Necesitamos cara a cara, porque ¿qué pasó el debate del fue el lunes, ¿no?
El lunes.
Se nos está haciendo largo.
Que no pasó nada. No, pasó que bueno, no pasó nada.
Que Abascal soltó un mitin y nadie le dijo qué está diciendo usted.
Pero como estamos comentando esta mañana, sí pasaron cosas, porque Sánchez hizo una serie de anuncios en Cataluña que cambiaban completamente la política del PSC. Porque anunciar la recuperación del delito de referéndum ilegal, la detención de Puigdemont, eso no está en el programa del PSC.
¿Pero cómo va a
porque
estar?
En el PSC lo que dicen es que ese es el programa del PP.
Claro.
No, y además que se estaba todo el mundo andando,
o sea,
con pies
cosas,
de plomo.
¿Eh? Sí, pasaron cosas.
No todo el mundo, pero había una parte del Partido Socialista básicamente andando con pies de plomo en la cuestión catalana. Y después de muchos esfuerzos y muchos equilibrios, y después de la famosa llamada de Iceta diciéndole a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, os habéis olvidado de que somos un partido federalista y todas estas cosas, de pronto, pues primero el presidente dice lo que dice en el debate y al día siguiente va y concede una entrevista en la que añade lo que añade.
Hace un añadido.
Y todo ello se genera situaciones muy difíciles.
A lo de Vox.
Pasaron cosas porque tenían que pasar cosas, porque en 170 minutos de debate tienen que pasar cosas, pero yo quería incidir en lo que decía Victoria sobre la formalidad. Es decir, es que un debate rígido en el que los periodistas además estaban atados de pies y manos, tanto Ana Blanco como Vicente Vallés, es que no podían hacer prácticamente nada.
Bueno, salvo pedir que interviniera, porque hubo un momento que no quería intervenir ninguno.
No, claro.
Dos momentos.
Y eso es lo que efectivamente creo que hay que arreglar de una santa vez en este país. Tiene que haber debates mucho más abiertos, como hay que arreglar que no pueda un partido político como Vox prohibir la entrada a periodistas en un acto electoral suyo.
Ha prohibido a todos los medios del Grupo Prisa.
Efectivamente, pero es que lo que tenemos que hacer todos los periodistas es no cubrir sus actos hasta que no rectifiquen. ¿Qué es esto?
Asociación de la Prensa lleva... Claro. Seis comunicados condenando a Vox.
Es que es tremendo. Claro.
Y pidiéndole, hacen caso omiso.
Sí.
Claro, es estilo Trump.
Sí, hacen
lo que les da la gana.
Sí.
Ya, pero si volvemos al debate, Victoria, si os acordáis, Abascal hizo una intervención, tuvo una intervención hablando de Cataluña, que fue un meeting, y fue tan meeting que yo creo que Ana Blanco y Vicente Vallés le dijeron, bueno, el resto de los partidos tiene algo que decir a esto.
Pero es que el resto de los partidos...
No, pero es que eso no puede funcionar así. Es que tú tienes que decir, oiga, usted acaba de decir esto, y esto...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que antes se habían puesto medio de acuerdo en como hacer como que no estaba allí.
Ya, pero es que eso es el error que no funciona, más grave que se puede cometer. Que sí, que
produce, sí, produce, sí, mucho sonrojo, produce mucho sonrojo, claro, ver que representantes de partidos que se dicen democráticos, a derecha e izquierda, son incapaces de parar los pies. No de parar los pies, de contraponer argumentos. Claro, claro. Vamos, de parar los pies, pero en fin, de contraponer argumentos a un señor que está hablando en Cataluña de la manera que está hablando, de manera francamente, abiertamente anticonstitucional, que habla de los inmigrantes con el desprecio xenófobo con el que estaba hablando. Y yo que estaba viendo el debate no daba crédito. Pero no eso, daba crédito
eso
porque...
Eso tiene una razón. La izquierda desprecia a Vox, entonces no le hace caso. Y la derecha teme a Vox. Y entonces tampoco le hace caso.
O tiene
entonces
otra
Vox hace...
Pero si lees El País de esta mañana, todo el mundo teme a Vox ya.
Victoria,
claro,
o tiene otra explicación. O tiene otra explicación. La izquierda, determinada izquierda, le va bien que crezca Vox y a la derecha, a toda la derecha, le hace falta Vox para formar gobierno.
Esa era, esa era en parte que... la parte de la estrategia.
Pero
es decir,
todo esto puede ser, perdón.
Yo creo que no,
puede
¿eh?
Ser
que
Vox, la otra. Pero eso no implica que no puedas preguntar a un señor o llevarle la contra y decir, ¿pero qué está diciendo usted?
Yo apunto.
Se pelearon más Casado y Rivera
yo apunto
que Casado y, entre ellos que Casado,
hombre,
y Rivera con
favor, es así.
Luego seguimos con esto del debate y con lo de Vox y alguna cosa más, que llegamos a las 9, que estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, hoy con Victoria Prego, Eva Urue, Agustín Valloliz y Fernando Rayón. Enseguida contamos la última hora. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork y ahora también... Puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Revolución Bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en Onda Madrid en el tiempo de la tertulia. Enseguida continuamos el análisis de la actualidad. Esta mañana con Victoria Prego, Eva Urue, Agustín Valladolid y Fernando Rayón. Antes contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferraez.
Vamos hacia un día que es el penúltimo de la campaña electoral de cara al 10 de noviembre. Los candidatos se enfilan la recta final de una campaña atípica en cuanto a su duración, mientras el gobierno ha decidido reforzar la seguridad en Cataluña con el envío de más agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para garantizar que transcurra con normalidad tanto la jornada de reflexión como el día de las elecciones. En Madrid, los vecinos de Chueca se quejan de la presencia en la plaza de Pedro Cerolo de una nueva acampada que la integran personas que ya estuvieron en otra, la de los sin techo del Paseo del Prado. Dicen que llevan allí, en Pedro Cerolo, aproximadamente ya 3 semanas. En ese punto de la capital continúa Gloria García Talavera.
Alrededor de 12 personas sin hogar acamparon aquí a mediados del mes de octubre. Aquí siguen hoy refugiados entre plásticos azules y sacos de dormir. Los vecinos de Chueca aseguran que este campamento da una mala imagen en el centro de Madrid. Los acampados viven en la calle y hacen sus necesidades en los jardines de la plaza de Pedro Cerolo.
Da como mala imagen para el centro de Madrid, para el turismo y todo esto. Molestar no molesta, parece que no, vamos, no molestan.
No, efectivamente molestar no molesta, lo que pasa es que es cierto que hay una parte de suciedad que también genera el que ellos estén ahí, y porque al final cosas, sus necesidades...
Hacen sus necesidades de los árboles y todo esto, aunque han podado ahora.
Que han podado ahora. Siguen sí. Haciéndolo y bueno, pues que tampoco es lo suyo.
En las redes sociales, la Asociación de Vecinos de Chueca ha hecho un llamamiento a las instituciones para que tomen cartas en este asunto.
El aeropuerto de Ámsterdam vivió ayer una jornada inusual después de que por error se activara la alerta por secuestro de un vuelo de Air Europa con destino a Madrid. Por error, desde el aparato se envió ese aviso, lo que obligó a poner en marcha el protocolo previsto para estos casos. Esta madrugada, los pasajeros de ese avión han llegado a Barajas y han relatado cómo lo han vivido.
Yo estaba en la cola del embarque y hemos empezado a embarcar. Han entrado, al final había 27 personas dentro y de repente han cortado el embarque y nos han evacuado todos. Y al final, pues nos han dicho evacúen por favor y no nos han dado más información. No sabíamos qué pasaba porque no han entrado ni perros ni nada al avión. Entonces, no sabíamos qué pasaba. De hecho, han llegado a acordonar la zona, han cerrado todas las puertas del ala del aeropuerto. Pero es que en ningún momento nos han dicho qué pasaba. Entonces, pues podría ser un retraso o cualquier cosa.
Bueno, como decimos, todo quedó en un susto y en una falsa alarma en el aeropuerto de Ámsterdam. Miramos ya al tráfico, primero a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. Bueno, pues nos vamos directamente a la carretera de La Coruña porque allí se ha producido un accidente de salida a la altura de la Glorieta Cardenal Cisneros. Está cortado el carril izquierdo y central y están empeorando las retenciones habituales de la hora punta, que por otro lado está en su pleno apogeo de entrada. Por lo tanto, se convierte en el punto más complicado a esta hora de la mañana. Seguimos bordeando la ciudad y seguimos encontrando retenciones en la cuesta de San Vicente con Plaza de España, en Santa María de la Cabeza, también en el Paseo de las Delicias en conexión con la Glorieta de Atocha, en la Avenida del Mediterráneo y Plaza del Conde de Casal, o en las entradas del norte por la M607 o la M11 a su paso por Arturo Soria. Tráfico también de hora punta en todo el arco sureste de la M30, que comprende Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, por la Ribera del Manzanares y también entre los nudos de Colmenar y Nudo Norte.
¿Y cómo está el tráfico en las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento varios accidentes complican la conducción. El primero de ellos de entrada a la capital madrileña en la A2 en San Fernando de Henares, que corta el carril en derecho y dificulta el tráfico en sentido Madrid. De salida de la capital hay otros dos alcances. El primero de ellos en la A3 a la altura de Perales de Tajuña hacia Valencia y el segundo en la A42 en Getafe en sentido Toledo. También otro alcance, en este caso en la M501, dificulta la conducción a la altura de Brunete en dirección a la M50, y en esta M50 hay otros dos accidentes que generan retenciones. El primero de ellos en San Fernando de Henares en dirección a la A2 y el segundo en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Ambos alcances generan retenciones, así que les vamos a pedir que tengan precaución si van a transitar por esta carretera. Al margen de los accidentes que les comentaba, hay tráfico intenso aún de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la A5 a la altura de Alcorcón y también en la 6 en Majadahonda y El Plantío. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. Circulación intensa también en la M40 en Hortaleza y recintos feriales, y desde Valdemarina Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada sentido A2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto al tiempo, la lluvia nos va a seguir acompañando a ratos, que será en forma de nieve en la sierra. Ahora mismo se nota que sigue haciendo frío, tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 6 también en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana en compañía de Victoria Prego, Eva Urue, Agustín Valladolid y Fernando Rayón, y también en los próximos minutos de Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales. Buenos días.
Buenos días.
Después de escuchar al presidente del Gobierno en funciones, yo no sé si queda la duda en la opinión pública de la siguiente, ¿de quién depende un fiscal cuando tiene que tomar una decisión en un sumario, por ejemplo, a la hora de calificar un delito? ¿De quién depende? ¿A quién pregunta?
Muy bien, no. Es una buena pregunta, pero yo creo que está respondida, mire, desde hace pocos meses está claramente respondida a través de la actuación de los compañeros fiscales del Tribunal Supremo, llevaron el juicio adelante, el juicio del Procés. Creo que toda España ha visto claramente cómo la Fiscalía, los fiscales, han mantenido una posición, una postura, manteniendo sus conclusiones jurídicas, las que entendían ajustadas al caso concreto, a diferencia de lo que ocurrió con los servicios jurídicos del Estado, con la abogacía del Estado. Creo que los únicos que posiblemente no hayan podido enterarse de que esto es así son quienes hacen estas manifestaciones.
Es decir, que un fiscal en su trabajo no recibe instrucciones de nadie.
Vamos a ver, un fiscal en su trabajo no recibe instrucciones de nadie. Lo que sí que es cierto es que nosotros trabajamos conforme a los principios de legalidad y de imparcialidad, pero existe el principio de unidad de actuación. Y, bueno, pues eso es ciertamente normal porque somos una institución a nivel nacional y, por tanto, para conseguir que todos nosotros actuemos de una misma manera en la interpretación jurídica de los hechos, pues existe ese principio de unidad de actuación y el principio de jerarquía, que viene a ayudar a ese principio de unidad de actuación. Pero lo cierto es que los principios fundamentales son legalidad e imparcialidad. Por tanto, no nos dan órdenes concretas. Sí que es verdad que pueden haber instrucciones, sí, circulares, interpretando desde el punto de vista jurídico lo que, bueno, pues imaginémonos, ¿no? El uso de instrumento peligroso en el delito de robo. ¿Cómo tienen que interpretarlo los fiscales a la luz de la nueva regulación o de las últimas jurisprudencias del Tribunal Supremo? Efectivamente, eso sí, pero en el día a día no recibimos instrucciones de nadie.
Pero usted sabe, y ha habido casos...
El gobierno no nos llama.
El gobierno no le llama.
efectivamente. Pero el gobierno, en absoluto.
Pero influye, de alguna manera, indica, porque por ejemplo, ha habido casos en los que, recientes, y además se montó bastante escándalo, usted lo sabe, de fiscales que no hicieron caso a la instrucción de su superior, del jefe de su unidad, y acabó fuera el jefe de la unidad, y hicieron algún caso aquí en Madrid, en la Fiscalía de Madrid. Es decir, que ustedes llegan hasta ese punto. No digo que desobedezcan a su superior, pero no, que si pero ustedes tienen un criterio, lo mantienen hasta el final.
Del estatuto, sí, sí, tenemos cauces legales dentro del estatuto para poder mantener o al menos hacer valer una opinión propia frente a la opinión que mantenga jurídica, que mantenga el jefe correspondiente. Uh-huh. Por tanto, estamos blindados también ante la posibilidad de que alguien quisiera imponernos alguna resolución que nosotros particularmente considerásemos, como individualmente, como fiscal, considerásemos que no era procedente o que no era la correcta. Uh-huh. Existen mecanismos, sí, para evitar la imposición, por así decirlo.
Dígame, entonces, después de escuchar al presidente en funciones, la vicepresidenta en funciones, la señora Calvo, ha recordado que el fiscal general o a la fiscal general se le nombra en un consejo de ministros y que la fiscalía tiene un vínculo importante, y esto es textual, con las decisiones de política criminal del gobierno. ¿Cuál es ese vínculo importante?
Bueno, vamos a ver. La Constitución dice lo que dice sobre la forma de nombramiento del fiscal general del Estado. Será nombrado por el rey a propuesta del gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y además previo pase del candidato ante la Comisión de Justicia del Congreso. Eso es una realidad y está regulado dentro de la Constitución. Otra realidad es el contenido del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, donde establece la forma en que el Gobierno podría poner en conocimiento de la Fiscalía General un interés particular del Gobierno en que se hiciera una determinada actuación. Imagínese, sí, usted que se interponga una querella contra X por unos hechos que considera el Gobierno que son merecedores de reproche penal, sí, ¿no? Por ejemplo. Pero ante eso, ni siquiera ante esa posibilidad, el fiscal general del Estado está obligado a asumir ese criterio. En absoluto, puede recibir esa comunicación a través, desde luego, del Ministerio de Justicia y en ese momento recibe a los fiscales de sala, nada más ni nada menos que la cúpula de la carrera, más de 25 fiscales de sala, y en una junta dirimen sobre la prosperabilidad o no de esa pretensión, sí, del gobierno. Y después el fiscal general del Estado decide razonadamente. Uh-huh. Con lo cual, también aquí existe, sí, un blindaje. Sí. No existe la posibilidad de una orden concreta enviada por el gobierno, por el Ministerio de Justicia, sí, a la fiscalía. No se da esa posibilidad.
¿Lo de ayer del presidente de funciones fue un lapsus, entonces, o no?
Yo no me puedo poner en la cabeza
de... ¿O es lo que piensa realmente, o tenemos que pensar desde la opinión pública, que esto demuestra que el gobierno quiso cambiar el criterio de la fiscal general en el proceso de Cataluña y no lo consiguió porque la fiscal general no se dejó?
Bueno, que existió una presión ambiental en, sí, ese sentido, es evidente, todos lo vimos a través de la prensa, que se hizo fuerza para intentar que los fiscales modificaran sus conclusiones. Sí, no se consiguió, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, lo que pueda decir este señor, el candidato Sánchez, en campaña, bueno, yo lo pondría en cuarentena por esa misma razón, porque está en campaña y quizás, bueno, pues quiso dar una impresión equivocada sobre las posibilidades de lo que se estaba haciendo desde el gobierno. Pero en todo caso, pues creo que se equivoca de medio a medio, y me parece importante resaltar que también los políticos tienen una responsabilidad importante, ¿eh? Tienen que conocer perfectamente el funcionamiento de las instituciones y no pueden confundir a la ciudadanía. Y, bueno, pues frivolizar sobre la institución del Ministerio Público con la relevancia que tiene y que además en la Constitución está consagrado como un órgano de relevancia constitucional integrado en el Poder Judicial, no ejecutivo, judicial, con autonomía funcional propia y que tiene como como finalidad, entre otras, pues cuidar de la imparcialidad de los tribunales, me parece que un político no debería de frivolizar y debería de ser responsable a la hora de hablar de nuestra función.
La defensa del prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, ya ha anunciado que va a incluir en el proceso abierto en Bélgica para la euroorden estas declaraciones del presidente del gobierno que demuestran que no hay separación de poderes en España porque el presidente del gobierno ha dicho que la fiscalía depende de él. ¿Usted cree que eso puede influir, que estas declaraciones del presidente del gobierno perjudican la entrega a España del prófugo de la justicia?
Bueno, vamos a ver, beneficiar, no creo que beneficien. Dicho esto, también habrá que dar un voto de confianza a los profesionales, a los juristas belgas, en la interpretación de la euroorden y en la entrega del señor Puigdemont. Las manifestaciones del señor Sánchez, por mucho que sea presidente en funciones, es un candidato a días de las elecciones y hay que circunscribirlas, creo yo, a ese momento o a ese periodo en el que se dan. A partir de ahí, la justicia belga tiene que percatarse de que en España, una de las democracias de Europa mejor consolidadas y mejor valoradas, rige el principio de separación de poderes. Y eso es lo que tendrán que valorar. Y se ha visto, entiendo yo, de una forma muy ejemplar en el juicio del Procés, precisamente.
No se está consiguiendo que la orden funcione ni en el caso de Bélgica ni en el Reino Unido, porque también tenemos el ida y vuelta de la justicia británica diciendo que si era desproporcionada la petición y que luego no, que era un problema de información. ¿Está fallando la justicia española en sus peticiones o falla el mecanismo de la euroorden?
Sí, yo creo que falla la interpretación del mecanismo de la euroorden por parte de determinados países. Yo creo que hace falta pues que seamos conscientes todos de que el mecanismo de la euroorden precisamente se ha generado para facilitar entre aquellos que formamos parte del mismo club, por así decirlo, y que nos reconocemos un estado de jurídico, judicial, por así decirlo, democrático, la capacidad de hacernos entrega de los huidos con facilidad, con mayor agilidad de lo que supondría carecer de este mecanismo. Y creo que falta pues educación en este sentido y confianza para que prospere el mecanismo de una forma adecuada.
Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, y que le vaya muy bien.
Pues muchas gracias.
Que tenga buen día. Adiós. 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 Adiós, adiós, adiós. ¿Falla la justicia española o falla el mecanismo de la euroorden o falla los demás que no nos entienden o creen que el Estado de Derecho en España no existe?
Victoria, primero, falla el mecanismo de la euroorden. Y segundo, falla la consideración que sigue teniendo Europa sobre España. Insisto, esto a Alemania no se lo hacen ni es harto de vivir.
Pero Alemania sí lo hace.
Claro, a España.
Sí.
A España. Es decir, la euroorden es un desastre para lo que se... Porque es sencillamente se trataba de que entre los poderes judiciales hubiera acuerdos.
Pero es una confianza que no existe.
Claro,
entonces,
no existe.
No confían en España.
No confían, desprecian a España, creen que España sigue siendo un país subdesarrollado y por eso se permiten lujos que con Francia no se permitirían y con Alemania tampoco. Pero en cualquier caso, la orden falla porque hay una cosa clarísima. Una cosa son los delitos simples, que son automáticamente, se responde, robo, blanqueo de capitales, violación, asesinato, eso está clarísimo. Pero luego están los delitos complejos, como estos, que son delitos políticos también. Y las legislaciones de los países tienen mucho que ver con sus respectivas historias, ¿eh? Entonces, los delitos que nosotros tenemos tenían, porque como han quitado muchísimos artículos decisivos en el Código Penal, tenían que ver con nuestra propia historia. Y en otros países sus historias son distintas. Entonces, falla ahí, cuando el delito no es exactamente
Transponible.
Transponible.
Pues es que me parecía
sonaba
feo.
Raro. Sí,
es una
feo.
Palabra feo. Complicada.
Sí, sí. Bueno, pues no transponible, qué fea.
Sí, se
bueno,
edición que aquí es
trasplantable un... más bonito. A los
más
delitos
ecológico.
Y tal. Pero en cualquier caso, eso significa que cuando se trata de delitos complejos como estos, la euroorden no funciona.
Pero es que sabes que esa es la clave, yo creo. Yo la primera parte me parece un poco de tu... argumentación.
Oye, Reino Unido, Bélgica, no, Alemania, no. Oye, que es mi
la orden,
si esto no, pasara sí, en Francia, Francia sí, nos daría la
que,
razón.
Pero a que Puigdemont no se va a Francia.
Claro que no se va porque ahí le trincan.
Claro, es decir, que cuidado que esa posición o ese pensamiento de que nos desprecian. Bueno, es que esto es una cosa bastante compleja.
Oye,
esto,
perdona,
esto es bastante
en
nuevo.
En Bélgica hay una tía, bueno, o perdón, sí, una sí. señora.
Una señora.
Belgas, una señora, perdona.
Pero la más ganadora es Matías.
Etarra, que tiene un servicio de catering que ha sido reclamada
belgas,
y no la devuelven porque dicen que en España hay torturas.
Pero Bélgica es Bélgica. Bélgica nos desprecia
claro.
desde el siglo XVII.
No es de
ahora.
Tenemos ahí una chance.
Tenemos un lío con ellos hace tiempo.
A eso me refiero.
Y además ellos tienen un problema interno de una confrontación en el que hay también un independentismo latente y que lo van soportando como pueden.
Sí, pero no comprendamos
la euroorden es verdad que tiene fallos, pero la euroorden está pensada
para los otros delitos.
Para terrorismo, blanqueo de capitales, muchos delitos comunes graves, violencia de género, y ahí es donde no hay ninguna duda. Es decir, ahí nadie pone en cuestión que España es una democracia y que va a juzgar a un terrorista como debe juzgarle. Además, nosotros tenemos experiencia en detener a los terroristas y en juzgarlos. Como por ejemplo a los del 11M, que fue un ejemplo de un juicio que todo el mundo lo puso de manifiesto, ¿no? Es verdad que la tipología delictiva de lo que ha pasado en Cataluña es algo que en Europa, fuera de España, llama mucho la atención. Ahora se están empezando a enterar porque los gobiernos han tardado mucho en reaccionar y en contar fuera lo que estaba pasando aquí.
Claro.
El gobierno de Mariano Rajoy tardó muchísimo, no llegó ni a hacerlo, y este ha tardado, pero al final lo ha hecho. Yo creo que Pepe Borrell ha hecho todo lo que tenía que hacer y creo que el resultado es bastante, bastante bueno en líneas generales. Pero es verdad... Y tú lo sabes, Victoria, que un juez, cuando le llega una orden de detención y de extradición de un sujeto, lo primero que hace es ver si esa es la legislación que
de
es...
Extradición,
a la
no,
que
de
se,
entrega.
De entrega,
no
perdón.
Es extradición.
De entrega.
No.
La legislación a la que se refiere esa, claro. esa petición...
Existe en su país.
Eso es. Y claro...
Pero tú me dirás...
El delito de rebelión, el delito de sedición...
Claro,
es muy
delitos...
¿El de malversación? No. El de malversación está muy
clarísimo.
Homogeneizado, pero los demás
pero
no
tú,
es tan sencillo.
Te hablan de alta traición, te hablan de otras cosas.
Pero
¿no?
explícame tú cómo es posible que un tribunal de tercera regional, como es el de Schleswig-Holstein, como se diga, se permite...
Schleswig-Holstein.
Sí,
porque
bueno,
tiene
bueno.
autonomía.
Bueno, no, se permite juzgar...
No.
y reconsiderar
sí, no?
los
no
argumentos del
no.
Tribunal Supremo de España.
No,
eso no se
Otra
lo hacen.
Cosa es que tú lo recurras.
Bueno, claro,
oye,
vamos a ver, perdonadme, la euroorden es que no admite... la euroorden ha creado un espacio de confianza de esos países en los que hay Estado de Derecho que no hace o no permite, mejor dicho, que vuelvan a juzgarse cuando se pide... No es tradición que eso existe con otros
sí,
países,
sí, no,
sino
no, ya,
se reclama a una persona huida que se ha entregado. Entonces, ahí no se vuelve a juzgar. Lo que ayer hizo la justicia británica de decir que le parecía desproporcionado, eso es intolerable.
Intolerable.
Eso no es posible. De hecho, ellos
pero,
rectifican.
Pero, perdón, no fue la justicia, fue la policía, ¿no?
Ellos, al parecer, fue la justicia porque luego rectificó y dijo que no, que habían pedido más información sobre cuáles eran los delitos. O sea, tú no juzgas
el
otra vez.
El término desproporcionado es inadmisible.
Totalmente. Sí, sí. Es decir, tú no juzgas. Es decir, lo que crea la euroorden es un espacio de confianza.
Me fío de este señor, mándalo para allá.
Claro, ya está. Y será juzgado allí porque allí hay un Estado de Derecho y sé
bueno,
que lo
pues
van a juzgar.
Bueno, pues eso no pasa con España. Esto es lo que yo digo.
Bueno,
¿y por qué no pasa con España? Porque siguen mirándonos por encima del hombro y yo lo sostengo y lo sostendré hasta el final. Esto
no,
es una democracia.
Iba al juzgado este de Schleswig-Holstein, donde había cuatro jueces que se pasaron...
Pronuncia.
Sí, porque además así se ha pedido a la reina, a Sofía. Schleswig-Holstein. Ese juez, esos cuatro jueces, resulta que juzgaron... de nuevo, y decidieron que no admitían
eso es
la sentencia o la petición en función...
No era sentencia,
sino la petición del juzgado de Villarena. Es decir, eso no es posible. Tú me puedes decir... No, es que ellos son autónomos o
no,
son...
No lo son.
En el caso de la Euroorden, por supuesto que un juzgado es autónomo para
no
hacer lo que quiera.
En absoluto,
pero
en
no tiene que entrar en el fondo de la cuestión nunca.
Y entraron. Y se permitieron ese lujo.
Y opinaron, dijeron si había...
Y se cargaron el mecanismo de la Euroorden.
Es que ya está desaparecido.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo
de
que,
momento,
lo que hicieron fue lo que hemos dicho antes. Es verificar si en su legislación existía ese tipo de delito.
No,
porque, espera que termino, porque nadie pone, ni siquiera ese juzgado ha puesto en duda la entrega por malversación.
Bueno, es que es
pero
que
¿qué pasa? Que Llarena dijo, no, yo por malversación no lo quiero por todo.
Pero entonces,
no hay duda de que podían haber entregado...
Pero perdona, acuérdate, que es que hace ya mucho, pero en fin, el ejemplo que pusieron cuando unos... se habían levantado
eso fue una barbaridad
de un aeropuerto porque un avión no salía o no sé qué. Hombre, por Dios, usted no se puede permitir esas libertades, pero se las permitieron.
Pero
a ver, Eva,
la,
que nos interrumpa.
No, la diferencia de apreciación de los criterios es, de los delitos, perdón, es un clásico. Yo recuerdo, estando de corresponsal en Francia, que uno de los problemas que tenía España para luchar contra ETA es que la asociación, ellos hablaban de asociación de malhechores y no existía la pertenencia a banda terrorista, y esto era una diferencia sustancial, que por cierto la historia de la cooperación no cooperación de Francia, por ejemplo, es una muestra de lo que dice.
Pero entonces no había euroorden todavía.
No, claro, ya lo sé. Y ahora, sin embargo, se puede incluso perseguir en caliente. Es verdad que hay diferencias de apreciación de delitos. En Reino Unido, según tengo entendido, la sedición no es un problema de un ataque al Estado, sino un simple problema de orden público.
Bueno, aquí también,
Y eso me imagino
aquí
que
también.
Es lo que dice la sentencia del Supremo.
Y hoy estoy leyendo a una magistrada en Twitter que dice, critica a Sánchez por sus declaraciones y dice, no pasa nada. ¿Qué van a decir los belgas, cito textualmente, si el artículo 151 de su Constitución prevé que el ministro de Justicia pueda ordenar investigaciones al Ministerio Fiscal y fijarle directivas de actuación? Cada país tiene un sistema diferente. En algunos el fiscal es el ministro.
Como en Estados Unidos.
Efectivamente.
Sí, claro.
Y eso, en principio, no invalida ningún mecanismo. Los hace funcionar de manera distinta, y yo creo que cuando estás en un club, como ha dicho tu entrevistada, que es el Club Europeo, lo que hay que hacer es fiarse de que la justicia de esos países funciona de una manera razonable.
Y eso es lo que no ha ocurrido con España.
Y si no funciona, y si creen que la justicia de España, si Bruselas, por simplificar, cree que la justicia española está al nivel de un país del tercer mundo, judicial, pues que lo diga y que reproche a la justicia española su actuación. Y si no, no tendría que haber ningún otro tipo de contemplación. Fíjate si es garantista la justicia española que no existe el juicio en rebeldía, que es una cosa que funciona en otros países.
Sí.
En otros países, a estas alturas, el señor Puigdemont estaría
juzgado
en rebeldía, condenado en rebeldía, y estaríamos esperando, si acaso, que otro lo entre, o sea, que nos lo devolvieran, que lo entregaran para ratificar esa condena. Yo creo que cada país tiene su sistema judicial,
pero la
también
euroorden no funciona este campo.
Creo también que la euroorden funciona bien donde no ofrece problemas,
en este campo no funciona.
Los delitos, los crímenes, los robos, los mindundis, pero cuando genera problemas políticos es diferente. Y la última cosa, el señor Puigdemont está en Bélgica, sí, pero está en Flandes.
Claro.
Sí, con
sus aliados flamencos.
Y Ponsatí
está en Escocia. Pero la justicia
también
es británica, no es escocesa.
Todavía sí.
Pero bueno.
Todavía.
Sí, pero bueno.
Sí, pero el Scotch es el Scotch.
Yo creo que con la justicia británica veremos cómo la cosa se reconduce sin lugar a dudas.
Yo creo que sí.
No tengo ninguna duda.
He empezado diciendo que me fiaba mucho de...
Yo creo que ayer cometieron el error de dar una respuesta inmediata y que se equivocaron. Me da la impresión de que se equivocaron incluso en el lenguaje, en la utilización del lenguaje.
Hombre, por Dios. Ahora
que
bien.
A veces hay que saber elegirlo cuando se traduce las palabras.
Son jueces, las palabras son...
Pero han rectificado inmediatamente.
Ahora bien, si yo fuera Gonzalo Boye o alguno de estos...
Es el abogado de Puigdemont.
Sí,
pero claro, Victoria...
Estaría
feliz porque vas a utilizar el argumento
pero
el argumento de Felipe, mira, hay una cosa,
el argumento es en España, la fiscalía es independiente y el presidente dice
no, el argumento de las defensas de los presos durante el proceso era que todo esto era un montaje de fiscales y de jueces
al servicio
del gobierno, del aparato represor del gobierno.
Y pues si el presidente del gobierno dice, ¿de quién dependen los fiscales?
No, pero espera, en la sentencia, en la enorme, larguísima sentencia del Supremo, yo creo que dedica más de 200 folios precisamente
a explicar
y a ir contra ese argumento el propio presidente, para que quede claro que ellos no son un organismo represor de nadie. Y resulta que viene el presidente del gobierno, por eso me fastidia la metedura de pata de ayer, que estoy de acuerdo con vosotros, que puede ser que esté muy cansado o que esté cabreado, pero me fastidia enormemente porque tira por tierra todo esto. Y es un argumento que los... pero que puede ser utilizado por los abogados defensores de Puigdemont.
Pero no tira por tierra bueno, nada, y menos hoy que está a medio minuto el señor Puigdemont de estar
Agustín,
relacionado
¿cuánto
con,
te juegas a que,
con un potencial
a que
delito de terrorismo?
Va a utilizar este argumento.
No, pero esa es la segunda. Que lo va a utilizar, eso es seguro.
Claro.
Pero yo creo que la reacción de los fiscales ayer, que fue prácticamente automática, salieron en tromba a defender. La señora Calvo, la vicepresidenta en funciones, no estuvo muy eficaz.
Estuvo bien.
No, pero, por ejemplo, ahora estamos viendo en Antena 3 a Margarita Robles, que es ministra de Defensa en funciones, pero que todos sabemos de dónde viene, y está explicando, efectivamente, pues está explicando lo que es, tal cual, por lo menos lo que debe ser sobre el papel.
Me fío mucho más de Margarita.
Es que la fiscalía, estos temas, sí. Vamos a ver, la fiscalía no depende del gobierno. Es verdad que el gobierno nombra al fiscal general, pero de lo que sí depende de la fiscalía es de la legislación que ese gobierno pone en marcha.
Claro, claro.
La política criminal de un Estado la dirige el gobierno de la nación.
Claro.
Y la fiscalía está obligada
a cumplir
la política criminal que marca el gobierno de turno, aquí y en Constantinopla. Bueno, en Constantinopla no lo sé.
En Bonn, en Berlín
y en Londres y en París, sí. Y hay una dependencia que es una dependencia, digamos, intelectual. Pero no funcional. Y es donde mete la pata el señor presidente del gobierno, es al dar a entender que él es el que maneja la fiscalía y los pasos que da la fiscalía en cualquier procedimiento.
No, que iba a decir que para explicar la, para mí, insólita actuación del señor Sánchez ayer, hemos dado la explicación de la ignorancia, la del cabreo, pero yo creo que no conviene descartar una última, y es que hay muchas provincias pequeñas donde se están jugando muchos votos y el asunto catalán, es decir, presentarse a sí mismo como el garante que se va a encarcelar.
Porque estamos en una promesa electoral.
Si es que son todo lucuraciones.
Sí que me preocupa.
Yo no estoy en la cabeza del señor Sánchez.
Esto no hubiera pasado si no estuviéramos en campaña.
No, vamos a ver. Yo no creo que haya sido eso.
No.
Porque el escándalo que se ha montado después de sus palabras le derribaría absolutamente por tierra sus intenciones. Pero, o sea, en Soria, Salamanca, Zamora y tal, podrían haber creído que esto estaba muy bien, pero después del escándalo que se ha montado, ya ha comprendido
porque los electores de esas provincias sean tontos, sino simplemente porque él se presenta como el garante de que eso va a ocurrir. A eso me refiero.
Pero el escándalo que se ha montado, con nota de la Fiscalía General, con notas y respuestas de todas las asociaciones fiscales, demuestra que aquí hay una separación de poderes.
Hombre, claro.
Sin duda.
Y que cuando alguien mete la pata, alguien se lo echa en cara.
Por cierto, que es noticia de esta mañana que el expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chávez, ha terminado por reventar la comisión de investigación de la fundación de la Junta para formar aparados cuyos fondos se destinaron, entre otras cosas, a juergas en prostíbulos. Ha llegado a la comisión, ha dicho que era una maniobra de campaña electoral y se ha negado a declarar y se ha marchado Manuel Chávez y ha abandonado la sesión y ha dejado a todo el mundo allí sentado. Y era el único que había anunciado que iba a comparecer y ha decidido marcharse.
Pero si es que las comisiones de investigación...
Por cierto, que en Andalucía van a votar por cuarta vez sin que sepan la sentencia de los ERES, la que afecta a Manuel Chávez.
Sí, eso sí que
ha pasado tanto tiempo, que ha habido tantas elecciones, que la sentencia lleva un año pendiente y ha habido pues varias elecciones generales, municipales, autonómicas, europeas.
Es que era más urgente sacar a Franco del Valle de los Caídos.
Lleva 11 meses esperando esa sentencia, Oye, la operación Judas...
Se anunciaba
Judas
que iba a ser en otoño, ¿eh?
A ver, claro. Quería dar la noticia de la operación Judas. ¿Qué quieres contar de la operación Judas?
Bueno, que es escandaloso y muy es gravísimo.
La vinculación de Torre Puigdemont con los que están en Soto del Real por terrorismo.
Sí se demuestra, pero lo que explica la Guardia Civil y lo que estamos viendo, porque esto es una cosa bastante insólita, yo creo que se están amarrando o cubriendo las espaldas para que nadie diga que esto es una operación de la Guardia Civil falsa y tal.
No.
Nos han puesto las imágenes de los señores declarando, que es una cosa insólita, en mi opinión.
No.
No, sí, perdona. Con un asunto de estos...
¿De terrorismo?
Sí. En plena campaña electoral. Es insólito. Lo que pasa es que la Guardia Civil ha dicho, alto, que no vayan a decir ahora que nos lo hemos inventado. Aquí lo tenéis. Y oye...
Porque a lo mejor luego hay más.
Si se levanta una parte del secreto sumario,
es que
porque
eso digo más operaciones.
Porque hay más, eso sí, eso es. Porque hay más, digamos.
Más líneas de investigación.
Líneas de investigación.
Pero aquí hay una cosa, bueno, aparte de que es gravísimo, que afortunadamente no se ha producido, porque esos señores pensaban tomar el Parlamento con Torra dentro y probablemente, no seguro, de acuerdo con Torra, que probablemente, no es seguro, aprovecharía para declarar la independencia. Esto es una cosa brutal y, por lo tanto, se han dado prisa para desmontarlo, porque si no, el 10 de noviembre nos encontrábamos, o el 8 de noviembre nos encontrábamos con esta papeleta. Esto, por eso, yo cuánto tiempo llevo diciendo que es una insensatez y una irresponsabilidad intolerable convocar elecciones el 10 de noviembre.
Desde el 29 de abril lo vienes diciendo, lunes.
Que no se pueden convocar elecciones con sentencia del Supremo, con el número que van a montar en Cataluña, con una campaña electoral, con el presidente de gobierno en funciones. Por Dios, esto se le hay que reclamar al presidente del gobierno. Nos ha metido en un lío de una envergadura brutal. Sencillamente,
vamos a ver
qué para
impacto,
nada.
Vamos a ver qué impacto tiene en Cataluña la noticia de hoy, ¿no?
Pues ninguno.
Bueno,
lo cuenta toda la prensa hoy.
Cuidado que, mira, hoy viendo las portadas de todos los periódicos de Cataluña, sí, en los periódicos, digamos, que tienen más influencia, que son el periódico de Cataluña y La Vanguardia, obviamente está súper
desarrollado y comentado.
Y sin embargo, la prensa cercana al nacionalismo, bueno, pues incluso hay noticias que, digamos, explican que esto también es otra operación.
Claro.
De imagen.
Pues es que resulta que la clientela la clientela de los partidos nacionalistas se nutren de RAC 1, de TV3, del Nacional y de todos los periódicos, y de Alara y de todos los periódicos estos, que los tienen en una burbuja de autoalimentación.
Sí, sí, está claro.
Y naturalmente que no les va a hacer ni mella.
Pero hay un segmento de la población, Eva conoce quizá mejor esa realidad social, pero hay un segmento de la población catalana que se ha creído con buena fe esto de que iban a ser una república y que iban a ser más ricos y que etcétera, etcétera.
Lo veremos en las elecciones.
Que yo creo que se está desenganchando.
Lo veremos en las elecciones, porque esa gente ha votado a Puigdemont indirectamente,
sí, 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 sí,
y a Torra. Sí, sí. Es decir, que no somos unos arcángeles, que no estábamos enterados. No, ustedes han votado a estos señores.
Pero cada uno asume la responsabilidad de sus votos. Yo lo que pienso también es que, pero esto nos llevaría muy lejos, es que el malestar o la frustración por años de propaganda, que al final, como dijo Clara Ponsatí, pues son un farol, me refiero a la posibilidad de declarar independencia inmediatamente y sin que eso tenga consecuencias dramáticas sobre la vida de los catalanes, sobre sus relaciones sociales y sobre su situación económica, a esa frustración se vienen a sumar otras que están haciendo del movimiento algo distinto. Cuando tú vas, por ejemplo, como he estado estos días yo, en Barcelona, y vas a ver a los estudiantes que están acampados en la Plaza de Universidad, por cierto, con un cuajo tremendo, porque además de sillones de sofás de piel para sentarse y estar cómodos,
claro,
pues, por ejemplo, en su página web piden que la gente les ayude, entre otros materiales de primera necesidad, piden condones, que digo yo, no sé, creced y multiplicaos, así conseguiréis ser la mayoría social y en algún momento obtendréis la independencia por la que lucháis, pero en fin. Ellos no reivindican ya solo la independencia. Ellos están en una reivindicación mucho más general. Y hay gente incluso que se ha dado cuenta desde el independentismo y está diciendo que ellos son punta de lanza de un movimiento que los asocia, pues, con las reivindicaciones en Chile, con las protestas en Francia, con las protestas aquí y allá. O sea, algo así como hay un malestar general. Nosotros lo hemos expresado antes y ahora mira tú por dónde va a haber gente que nos venga a dar la razón, porque hay una juventud sin futuro, patata y patata. Que muchas de esas reivindicaciones o de esas críticas seguramente se suscriben en muchas partes de España, de Europa y del mundo.
Pero perdona, Eva, esto ya lo hacía Puyol. Puyol era Letonia. Puyol era Canadá.
Pues Letonia es
Puyol
un país
era Kosovo.
Queda
o sea, todo lo que se apuntan a pero el yo coincido tonto contigo, de Puigdemont era Gandhi.
Pero yo coincido contigo, Victoria, en que hay gente que vive en una burbuja, por cierto, no solamente en Cataluña, y solamente lee aquello que viene a darle la razón.
Esto es.
Eso es un mal de nuestro tiempo. Seguimos en Twitter a la gente que nos da la razón, leemos la prensa que nos da la razón, escuchamos los medios que nos dan la razón, y así nos va a todos. Pero yo sí que creo, o quizás es confundir los deseos con la realidad, que hay una parte de la ciudadanía catalana, quizá después de la sentencia y con todo lo que ha pasado, ya bastante más minoritaria que hace unos meses, que todavía es sensible a determinados argumentos. Y una cosa es reclamar la independencia y otra cosa es lo que entendemos después de escuchar a los CDRs o los CDRs Plus detenidos.
Plus, sí, pero eso bueno, lo comprobaremos en las elecciones.
Este ha sido solo un CDR el que ha dicho que Torra le pidió ayuda para trincherarse en el Parlamento. Entonces vamos
sí,
conociendo.
Es uno que está cantando, sí.
Sí, bueno, pero vamos poco. Conociendo poco a poco de los 9 detenidos de los CDR, vamos conociendo poco a poco lo que están contando. Y lo que están contando, uno dice, no, yo es que quería aprender cómo se fabrican explosivos, sí, claro.
Yeah.
Entonces, es una cosa que queremos aprender todos por la mañana, según
nos
levantamos.
Hombre, según los levantamos. Nunca me habrás dicho.
Fernando, solamente por terminar. Y no quiero jugar a la equidistancia ni nada parecido.
No, por Dios.
Lo que está ocurriendo en Cataluña con ese nacionalismo exacerbado, en ocasiones supremacista y xenófobo,
sí,
está empezando a tener consecuencias o una reacción en el resto de España que a mí también me
por
preocupa
supuesto,
mucho.
Sí, claro.
Y entonces todo se retroalimenta y la situación no hace sino empeorar. Y aquí lo que hace falta, lo ha dicho alguien, no soy original en esto, es un traidor del independentismo que se dé cuenta de que no vamos a ningún sitio por ahí, y algún, no sé si llamarle traidor, como la expresión era...
Hay varios, arrepentido.
Bueno, en fin, se dijo del dirigente del Partido Socialista Vasco y causó cierta polémica, ¿no? Pero gente que pare y que esté dispuesta a renunciar, y yo no digo negociar sin condiciones, pero desde luego parar las cosas, porque no podemos ir por este camino en el que cada burrada es una burrada anterior que la anterior burrada.
Para eso haría falta alguien con cabeza, con una estrategia, que hiciera pensar un intelectual, sí, ¿no? Que hiciera reflexionar a la gente, y eso ahora mismo es muy difícil porque estamos en las emociones, sobre todo porque hay elecciones.
Pero
yo creo, iba a decir, que el tema de los CDR es más serio por lo que hemos conocido ayer, es decir, que hay una connivencia institucional.
Que puede haberla.
Que puede haberla, naturalmente. Eso es lo que ha dicho uno de los CDR. Entonces, esto ya cambia de verdad, y si va más, cambia lo que estábamos viendo ahora de todos estos jóvenes que se manifiestan, de todos estos altercados que está viendo. No, aquí esto está alentado entre nosotros, como nos imaginábamos, yo creo.
Pero aquí es más que alentado.
Porque la Asamblea Nacional de Cataluña, la señora esta...
Palucie,
también estaba llamando a la violencia. Entonces dice,
la Fiscalía le va a investigar, por cierto.
Pues lógicamente.
La Fiscalía, pero la va a investigar.
Pero lógicamente. Entonces, aquí hay
una denuncia
institucional que es lo grave. Eso es lo grave.
Pero más que alentar, este es un paso más allá, porque lo que se desprende de la investigación es que, primero, los nueve CDRs detenidos tenían misiones muy específicas y perfectamente
organizadas. Y muy concretas.
Y que Torra y Puigdemont tenían algo que ver
con eso.
Es decir, que podía ser la cúpula de esa organización. Claro. Podían ser, ¿eh? No,
adelantemos. Y está pendiente la investigación sobre quién están detrás de los tsunamis democráticos.
Claro. Sí,
por lo tanto, nos podemos...
¿Y tú quién cree que...?
Es que están haciendo que comunicados.
Gandalf y Lisa.
Pero la mismo.
Pero la parte de la violencia, si se demuestra que efectivamente había un plan y todo lo que queráis, digamos, no me malinterpretéis, es la parte fácil.
Sí, sí, claro.
Porque es la parte fácil de juzgar y de criticar. A mí lo que me preocupa es la parte de los escupitajos, que es la parte a la que se apunta una parte importante del independentismo. Eso es lo que genera, lo que enturbia la vida en Cataluña.
Pero Eva, como te decía, eso intelectualmente, si hubiera alguien con cabeza, escupir a alguien, eso no se aguanta en pie. Es decir, por muy lejos que estés de sus opiniones.
Ver,
es decir,
pero
es que estamos en esa fase.
A lo que voy a decir, que la violencia es fácilmente combatible con el...
Con la Guardia
Civil.
Con
la Guardia Civil, con la justicia, con los policías, con los Mossos, con quien corresponda. Pero lo otro es lo que es mucho más difícil de gestionar.
Ya, pero a las masas...
Eso hay que volver al colegio.
A las masas se las dirige y llega un momento y se las alienta
hasta que
las masas te dominan y pasan por encima de ti. Y se trata de reconducir a las masas.
Pero es que lo que dicen, lo que se ve en el sumario es que están negociando con las masas.
Claro.
O las masas están dando instrucciones a los que empezaron todo esto.
Están dando instrucciones a la masa.
Pero es que eso está en los libros.
Eso es lo que nos
viene
pone
en los
pelos de punta esta mañana.
Eso es lo que ha pasado toda la vida en la historia. Cuando un líder revolucionario... ¿os acordáis del taxi? Aquel se llamaba Tony, o ¿cómo se llamaba aquel? El líder de las huelgas.
El taxista, sí. No me acuerdo cómo se llamaba.
O sea, se pone por delante y después las masas se lo llevan por delante. O sea, va más lejos. Esto es lo que está pasando en Cataluña en este momento. Y lo que yo creo que pasará, como pasó en el País Vasco, que lo he dicho también mil veces, en el País Vasco, en los tiempos del Estatuto Ibarretxe, el Plan Ibarretxe, los índices de independentistas eran altísimos y ahora están en el 12%. Por lo tanto, esas masas, del mismo modo que van, vuelven. Lo que pasa es que primero hay que pararle los pies y meterlos en la cárcel a todos estos de los CDR y a sus supuestos actores y intelectuales, sean cuales sean. Pero las masas, del mismo modo que van, vuelven.
Pero sobre todo tiene que haber un cambio en la cúpula política de la la comunidad autónoma, porque mientras sigan siendo Puigdemont y Torra los que manejen la situación,
porque están desesperados,
eso no se va a producir. Es más, la cosa puede empeorar, porque el problema de Cataluña es lo que decía antes Eva, es la distancia entre fabricar un explosivo y escupir en la espalda a un representante político es muy pequeña, es muy pequeña. Y la distancia de quemar contenedores y vivir las escenas de violencia que hemos vivido en las últimas semanas en Barcelona y en otros puntos de Cataluña y montar una célula para poner bombas y que ocurra cosas inevitables.
Pero eso ya lo hemos vivido en el País Vasco.
También es muy pequeña. Agustín, entonces, eso solo se para, como tú has dicho muy bien, con un liderazgo político que, aunque sea independentista, diga: esto por aquí no se puede seguir.
Y pues eso no ocurre. Porque Laura, Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya en el Parlamento de Madrid, por ejemplo, el otro día, en un ejercicio de irresponsabilidad del que espero que se arrepienta en algún momento, tuiteaba dos imágenes del mismo edificio, uno ocupado por independentistas lleno y otro, según ella, ocupado por quienes asistían en la entrega de los premios Princesa de Girona, medio vacío. Entonces se le reprochó primero que estaba comparando la platea con el palco, con lo cual no era comparable, y lo segundo, que a los primeros les dejaron entrar y a los segundos no. Entonces, si un líder político, bueno, llamar líder a algunos políticos me parece un exceso de generosidad por mi parte, pero un líder político cae en eso de seguidismo de la masa, a mí me parece gravísimo. Claro,
hombre, Palucie está proponiendo desde la Asamblea Nacional de Cataluña el voto para Junts per Catalunya, por supuesto para Puigdemont y por supuesto para la CUP. Es decir, no tiene ninguna duda. ¿Por qué? Porque ellos son los que están movilizando, porque ellos son los que están... Esos son los líderes
la
que quieren.
La CUP manda en este momento y lidera el movimiento independentista en este momento en Cataluña.
Claro.
Ayer estuvieron de visita en el Congreso de los Diputados de la mano de Bildu.
Sí, claro.
Estuvieron ya visitando donde van a coger sitio, sí.
Pero ahí lo que hay es una batalla que yo no sé si el día 11 cambiará la pantalla, como dicen ellos, cambiaremos de pantalla. Y es que Junts per Catalunya, herederos de Convergencia, herederos de la derecha catalana de toda la vida, están peleándose por el voto con la CUP.
Claro. Claro.
Y esa es la batalla que se está librando en estos momentos.
Pero insisto,
ya no con Esquerra.
No, Esquerra va en otro carril.
Pero esta es...
La pelea es entre... Perdona, y digo, Junts per Catalunya y concretamente la facción libre de toda atadura partidista, la facción que solamente debe obediencia a Puigdemont. Están batallando por los votos con la CUP. Esa es su batalla.
Esta es la realidad. Pero insisto, esta es su última batalla. Su última esperanza era la sentencia del Supremo, la han tenido... Y esta es su última batalla.
Quedan otras, ¿eh?
Pero van a fracasar en
queda la del domingo.
No,
me refiero a que quedan otros juicios pendientes.
Ya no son tan relevantes. Su última batalla es esta. Y como han de fracasar, porque si no el Estado se hundiría, pues tenemos que esperar movimientos muy brutales, pero al final todo bajará, como bajó en el País Vasco, insisto. Fue proceso que se está reproduciendo milimétricamente.
Pero como dice Agustín, ahí hacen falta... otros líderes, no estos que hay
ahora.
Que tenemos que ir recogiendo la tertulia de hoy en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que quien está inspirando al presidente en funciones y candidato socialista en esta enésima campaña electoral de la que estamos disfrutando ha pasado de ser Iván el Terrible para sus adversarios a ser Iván Joe, pero con J y no con H aspirada. Ni Sánchez estuvo a la altura esperada en el debate del lunes, ni ayer acertado cuando dio a entender, en entrevista radiofónica, que la Fiscalía está a sus órdenes al referirse al caso de la extradición del prófugo de Waterloo, que por cierto lleva ya 2 años viviendo como un rey y choteándose de la justicia española, a cargo seguramente de una parte de nuestros impuestos confiscatorios, que lo son, confiscatorios, gracias a ese ministro de Hacienda reincidente de gobiernos del PP, y a quien no voy a nombrar por si los rumores sobre su gafancia tienen algo de cierto. Todo el mundo sabe que la Fiscalía depende del Ministerio de Justicia, pero hombre, un poquito de respeto a la división de poderes de nuestro Estado social y democrático de derecho, como le gusta subrayar siempre al presidente. Los fiscales se han puesto como una hidra, y con razón. Y encima la justicia británica, que para sí quisiera el garantismo de la nuestra, rechaza que la señora Ponsatí, otra valerosa prófuga, que no sabemos si iba en un asiento o en el maletero del coche que utilizó el heroico Puigdemont cuando dejó tirados a los suyos abandonando el barco en plan roedor. La justicia, fiscales incluidos, es según nuestra Constitución independiente, ya que en ella se consagra la división de poderes de Montesquieu, a quien ya quiso enterrar en su día Alfonso Guerra. Iván Joé, o quien sea, debería recordárselo a su jefe.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, es cuando termine Buenos Días Madrid, que a partir de las 10 va a continuar esta mañana de jueves 7 de noviembre. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Menú del día en el partido de la 1, rapidito, que hoy hay que hay mucha plancha.
Hoy no quieres hablar mucho, ¿no?
Es que estoy con catarro, entonces ya, tengo aquí el oso polar instalado
nos ha picado el mismo virus a
estoy
nosotros.
Estoy dosificando mis pensamientos.
Venga, vale, pues lo cuento yo. El Atlético de Madrid perdió
porque
primera
derrota. Me fui a dormir con un disgusto.
En Europa y goleada del Real Madrid en el Bernabéu, o sea, hoy...
No diré por qué me fui con el disgusto.
Hoy es mejor no ir... No ir a los
bares.
No diré
que me disgusto más, es la cosa.
Eso es.
Pues eso, que hablaremos mucho de lo que pasó ayer. Con suerte dispar para
Anda,
el Real
que se
Madrid,
llega a empatar el Atleti en la última.
Bueno, la verdad es que la tuvo. Igual estábamos hablando de otra cosa, pero es que reaccionó muy tarde. Es que estos chicos no terminan de aprender la lección. Y tiran la primera parte, no tiran a portería ni una sola vez. Y claro, pues luego llegan los sustos, llega un autogol además encima. Te pegas un tiro en el pie.
Falta la madurez y la personalidad de antaño.
Y Tomás hace un autogol en un saque de córner.
Eso me recordó cuando jugaba yo al fútbol.
Sí, a ti te pasaba.
Yo los metía así.
en la portería contraria, ¿no?
De portería. Lo que pasa es que yo tenía un problema con la vista, que me quitaba las gafas, no veía nada. Pero Toma, yo creo que tiene buena vista. Pero creo, con la cabeza yo era inexpugnable hasta que me equivocaba.
Sí, sí, pues es lo que le pasó un poquito ayer a Tomás, que se equivocó y se giró la cabeza para donde no era.
Y se la metió en su portería, Victoria. Eso es como algunos en campaña electoral. Un gol en propia
Fue un golazo, ¿eh?
Esa parte te vale. O sea, la metáfora para la política tienes que saber de dónde viene.
Han aprendido de Pedro Sánchez.
No, pero exacto, no voy a olvidar esto nunca. Con la cabeza yo era inexpugnable hasta que me equivocaba.
Efectivamente.
Esto merece mármol, ¿cómo es eso?
Que busca mármol la frase, sí.
Venga. Pues le pasó un poquito eso a Tomás, que se metió el primer gol en propia portería.
Va a ser el peinado de Tomás lo que le torció el balón.
Bueno, luego estuvo muy bien. Dio ahí el pase de gol a Morata, la jugada, y luego Morata la tuvo en el último minuto, en el 95, pero no pudo ser. Primera derrota del Atlético de Madrid y, bueno, no hace peligrar nada, ¿eh? Todavía tiene muchas opciones y con una victoria en los dos partidos que le quedan se clasificará para octavos.
Otra cosa,
pero
Laura,
sí,
otra cosa.
Una derrota que duele.
Ya. Que el Madrid ya tiene el nuevo Raúl, ¿no?
Eso.
Ya tienen para hablar
pues
un mes.
Coinciden, así marca, mira, la misma fotografía.
Ya está.
Y Rodrigo subido a caballito de Benzema. Que
pues
fueron
bye, Vinicius.
Los dos, pobre hombre, pero porque hay que compararlo con Vinicius. Vinicius le falta gol. Son muy buenos los dos, pero le falta gol.
Qué generosa es Laura, dice, le falta gol. Dice.
Y bueno, pues estaría en su casa el muchacho viendo lo que hacía su compañero Rodrigo, que fue debutar en Liga de Campeones con 3 goles y con una asistencia de gol. Así que sí, parece que ha nacido una nueva estrella, el nuevo Raúl. Rodrigo ilumina el Bernabéu, Rodrigo maravilla en el
Bernabéu.
Está
todo arreglado ya, hombre.
Son los titulares.
Ya Félix Madero ya está tranquilo. Ya no tiene disgusto Félix Madero.
Bueno,
se le ha quitado el disgusto a Félix Madero.
La cosa empieza a funcionar y parece que Zidane ha encontrado su once, ¿no? Con Rodrigo, Zidane con y Madero, Valverde, ha sentado a Modric y con Benzema, que está también estelar ayer con 2 goles. Atención, porque supera ya a Alfredo Di Stéfano como tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid en la Copa de Europa. Así que también camino de leyenda Benzema. Y siendo uno de los hombres fuertes, importantes y además con madera de líder en el Real Madrid. Hoy turno para el Getafe en la Europa League ante el conjunto del Basilea en tierras suizas, además con cierto ánimo de revancha después de que el equipo suizo ganara aquí hace 15 días en el Coliseo un Alfonso Pérez. Y también tenemos cita hoy con la Euroliga, 7ª jornada, el Madrid vuelve a jugar fuera de casa. Recordamos que ha perdido todos los partidos como visitante este año en Europa, lo hace en Belgrado ante el Estrella Roja y bueno, pues también lo contaremos hoy en el partido de la Onda desde las 6:30, tanto el Basilea Getafe como este Estrella Roja Real Madrid.
A la 1:03, el partido de la 1, Laura Cabrera, que te vaya bien.
Igualmente para todos.
Sobre
adiós.
Todo dedícale tiempo al Madrid hoy.
Hoy al Madrid.
Al Madrid, sobre todo con Rodrigo, hace una glosa.
No, que luego se nos enfada Bonilla.
Dedícale tiempo. Dile a Bonilla que está con la voz como yo, Bonilla. Dile que no, porque no, que hoy no hablamos.
Está flojo.
Que estamos con catarro todos. Adiós, Victoria Prevo.
Adiós, buenos días.
Adiós, Eva Urbe.
He pasado por lo que queda del Calderón, qué peñico.
No, encima, tú también. ¿Por qué tienes que dar el pellizco final, rica? A ver, Agustín Valladolid.
Adiós.
Adiós, Esperado Rayón.
Adiós, buenos días.
A ver, los recados, que son muchos. Dale, ponte a cello.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, 4ª jornada de la Europa League. Basilea, Getafe. Y en la Euroliga de baloncesto, 7º kilómetro de la competición europea. Estrella Roja, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en 3. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
101.3 y 106 FM.
Bueno, Antonio López, yo un catarro, tengo el oso polar aquí en la nariz.
Sí, pero catarro de otoño, ¿no?
Catarro de otoño, pero oye, lo he dicho esta mañana. Técnicamente hablando, hace un frío que pela.
Sí, pues esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? Bueno. No te quiero asustar, así que vete curándote bien.
Sí, sí, me voy a curar rápido, me voy a la cama ya.
Oye, fíjate el cambio. Cuando seguramente venías aquí al estudio, estaba lloviendo, ¿que sí?
Sí, sí, sí. En la entrada esta mañana de aquí en Telemadrid...
Sí, chisporroteaba un poco.
No, una lluvia fina, una cortinita, que haya una cortinita. Que
bueno, pues
mañana.
El frente se marcha. Ahora, ¿qué tenemos? Sol, ¿no?
Y sí,
algunas nubes.
Sí,
bueno, pues
poquito
cuando...
viento.
Cuando llegue la noche, llega el frío.
Bueno.
Pero no porque llegue la noche, sino porque irrumpe aire frío de latitudes allá por el Atlántico Norte, que nos va a dejar helados ya la próxima madrugada. Y claro, lógicamente las máximas con viento del norte pues van a bajar. Así que llega el frío, viernes, sábado, domingo, máximas de 11, 12 grados, mínimas de 4 o 5.
Pues
tan
no está
solo.
Mal. Pues no está mal.
No va a llover. Pero como tendremos los cielos más abiertos por la noche y con viento de norte, que ya más intenso, es el que va a hacer bajar las temperaturas. Cuídate.
Pues cuídate también, Antonio López. Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Que te vaya bien, adiós. Nieves Ortiz, hasta la una, sigue. Buenos días, Madrid.
Sí.
Abrígate, ¿eh?
Tú ahora, por favor, que no estamos para bajas, ¿eh?
No. Pues eso, que me recojo, que hasta la una siguen con Nieves Ortiz y Buenos Días Madrid.
Tenemos un programón.
Pues eso, no se lo pierdan, que yo no me lo pierdo. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.